Empezamos, nada, buenas tardes a los que estáis ahí, a vosotros y a la sede de aquí. Continuamos donde lo dejamos el otro día, si os acordáis. Lo que habíamos hecho es, habíamos visto la introducción casi a nivel histórico de lo que fue la llegada de los visigodos y todo este asunto que es muy interesante, que tiene muchos matices que nosotros hemos debido ver excesivamente rápido, pero bueno, es lo que hay. Entonces, hoy vamos a empezar con los visigodos plenamente. Hoy vamos a ver una de las cosas más importantes de todo el temario, que ya os digo, son los códigos visigodos, ¿vale? Si os quedáis a la siguiente clase, que es de criminología, también es de historia, en la siguiente clase voy a explicar cómo el primer código penal español, que es de 1822, recoge cosas de los códigos visigodos. Entonces estamos hablando de algo más presente de lo que pudiéramos pensar, ¿vale? Entonces, son los códigos visigodos que ya os digo, tienen mucha importancia, seguramente los veamos completos, o sea, nos dé tiempo a verlo entero y después empezaremos a hablar un poco del estado visigodo. Cuando vamos a ir a la velocidad que haga falta, y lo vamos a repetir las veces que haga falta, porque esto de los códigos visigodos sí que es una cosa que debo explicar y donde nos podemos perder, ¿vale? No solamente estudiar, sino que debemos tener un pequeño esquema en la cabeza, que es muy sencillito, es muy básico, pero esta es una de esas clases que mola que vengáis y que veáis, porque yo creo que lo vamos a facilitar mucho más. Cuando acabemos con los visigodos, que será seguramente la semana que viene, pondremos fecha para esa clase de prácticas que os dije que íbamos a tener, ¿vale? O mejor dicho, os preguntaré fechas, os dije que me interesa que vengáis el máximo número de personas posibles, bien que estéis aquí, idealmente, o bien que estéis al otro lado, entonces, ya os digo, seguramente al final de la clase de la semana que viene os pregunto, ¿vale? ¿Cuándo os viene bien? ¿Cuándo os deja de venir bien? Porque ya tendremos suficiente temario como para que os explique las prácticas y que hagamos alguna práctica en clase a modo de ejemplo, ¿no? No tiene sentido que os explique las prácticas el primer día si no hemos visto nada de temario, ¿vale? Pero bueno, lo voy adelantando. Si me decís que os viene fatal dentro de 2 semanas, lo hacemos dentro de 3, dentro de 4, lo que haga falta, ¿vale? Y aun con todo, ya os adelanto que si tenemos que dar más clases de práctica, se dan. ¿Vale? Bueno, entonces, los visigodos, fuentes del derecho visigodo, los códigos visigodos, ¿qué es lo que vamos a ver en los códigos visigodos? ¿Cómo se rigen los visigodos? ¿Qué tipo de derecho tienen? Bueno, pues tienen 3 derechos, ¿vale? Tienen 3 tradiciones jurídicas. Que conviven en el tiempo. 2 ya las conocemos. Son el derecho consuetudinario tradicional de los pueblos germánicos. ¿Qué es lo que vimos el otro día al final de la clase? ¿Os acordáis? Que lo vimos muy rápido. El derecho tradicional de los pueblos germánicos. Y la otra fuente que ya conocemos es el derecho romano. Los visigodos, cuando invaden, cuando entran, cuando se asientan, primero en la Galia, luego en Hispania, ya os dije, no huimos de esa idea de una traslación completa de civilizaciones y de personas y todos estos rollos, ¿vale? Los visigodos, por ejemplo, se establecen en Hispania, ya os he dicho, hay en los momentos que más entre 10 y 15.000, entre 10 y 12.000 más, muy poquitos. Y son además la élite. El resto de la gente, ¿cómo se sigue? ¿Qué régimen jurídico mantiene? Pues mantiene el que tenía. Mantiene el que tenía, que será normalmente el derecho romano, que ya será un derecho romano vulgar, y será un derecho romano que se ha mezclado con los derechos indígenas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo os decía eso de que Roma entiende el mundo, el universo, de la ciudad, desde la ciudad hasta la ciudad, tenemos que entender que esto se mantiene puro durante X tiempo. Pero luego los pueblos interactúan con las ciudades, las ciudades interactúan con los pueblos, en los pueblos se mantienen derechos indígenas, en las ciudades hay derecho romano, hay una fusión. ¿Vale? Entonces decíamos, ¿cuáles son las fuentes que conviven en el mundo visigodo? Pues tenemos el derecho consuetudinario de los pueblos germánicos, tenemos el derecho romano y luego vamos a tener el derecho propiamente visigodo, la legislación visigoda. ¿Vale? Los reyes visigodos, desde su primitivo asentamiento en Francia, van a legislar. ¿Vale? Bien, con estas tres fuentes tenemos dos teorías que vais a ver que coinciden en identidad y en nombres con las dos teorías que nos hablan de los códigos visigodos. Dos teorías. ¿De dónde viene, cuál es la fuente del derecho visigodo? ¿Vale? De este derecho visigodo legislado, de los códigos, ¿cuál es la fuente? Bueno, pues hay una primera teoría, que es la teoría falsa. El manual dice que no, ¿eh? O sea, el manual las equipara. Vamos a ser claros, es la teoría chorras. Es la teoría de los romanistas. La teoría de García Gallo y de Álvaro Gors. Estos tíos, como son romanistas, como enseñan derecho romano, arriman el asco a sus sardinas, siempre. Y entonces dicen, no, la única fuente del derecho visigodo, de los códigos visigodos, es el derecho romano. ¿Por qué? Porque me sale a mí ¿vale? Del cigoto. Es una teoría que no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido pensar que si estamos viendo en todo momento, y os estoy comentando, que las formaciones jurídicas, la formación de las fuentes jurídicas bebe de muchos lados, lo que no tiene sentido pensar es que un pueblo que ni siquiera es romano, que ni siquiera es latino, solamente beba del derecho romano para formar su propio derecho. Entonces, segunda teoría, que es la más lógica, que es la que yo creo que tiene que tiene lógica, esto porque no está pagado. Que es la que yo creo que tiene lógica. El derecho visigodo bebe de tres fuentes fundamentales. Evidentemente del derecho consuetudinario de los pueblos germánicos, ¿cómo no va a beber de eso si nosotros somos pueblos germánicos y mantenemos temitas consuetudinarios? Lo veremos cuando hablemos de la elección de los reyes. Los reyes son electivos. Por eso los visigodos son tan divertidos, porque tienen unos 30 reyes y en la cama mueren 4 o 5. ¿Vale? Porque al ser electivos, pues siempre hay hostias y tal. Entonces, según esta segunda teoría, las fuentes del derecho visigodo, de los códigos visigodos, es el derecho consuetudinario de los pueblos germánicos. En segundo lugar, evidentemente, el derecho romano, como no van a beber del derecho romano. Y en tercer lugar, el derecho canónico, que es, por así decir, una rama del derecho romano. Lo podemos ver así. ¿Vale? Estas tres fuentes. Derecho romano, derecho consuetudinario germánico y derecho canónico. De estas tres fuentes, ¿qué surge? Surge lo que os digo, la legislación propiamente visigoda. ¿Me vais siguiendo? Hemos visto. En tiempos de los visigodos conviven tres tradiciones jurídicas o tres legislaciones propiamente dichas. ¿Vale? Derecho consuetudinario germánico, derecho romano y legislación visigoda per se, stricto sensu. ¿La legislación visigoda de qué fuentes bebe? Según los romanistas, del derecho romano. Según la gente con medio dedo de frente, del derecho romano, el derecho canónico y el derecho consuetudinario germánico. Por los pueblos germánicos. ¿Vale? ¿Sí? Voy siguiendo. Y ahora, ¿cuáles son esas fuentes? Esas fuentes que decimos que beben de esto, que beben de estos tres orígenes. Vale, pues vamos a ver los códigos visigodos. Los códigos visigodos, que son cinco, pero fundamentalmente vamos a ver cuatro. Y vamos a ver cuatro, y ya veremos por qué. Vale, primer código visigodo. Es el que no nos interesa tanto. Son las leyes teodoricianas. O el edicto de Teodorico. El edicto de Teodorico, las leyes teodoricianas, es un código, es una legislación escrita dictada por el rey Teodorico aún antes de la caída del Imperio Romano, aún antes de que Roma, la Roma Occidental, caiga. ¿Vale? Ya os digo, no nos importa demasiado, incluso San Isidoro de Sevilla, que es nuestra fuente fundamental para todas estas cosas, omite las leyes teodoricianas, pero debemos saber que existen. ¿Vale? Entonces, ¿qué se aplica en las leyes teodoricianas? Pues el derecho romano, fundamentalmente. Porque ya os digo que está el imperio todavía existiendo. ¿Vale? Hemos dicho cinco, pero los importantes son cuatro. Hemos visto el primero, que no era el importante, que era el no importante, mejor dicho. Vale. Los cuatro códigos visigodos. ¿Cuáles son? Primero, el código de Eurico. Os voy a dar fechas. Vais a ver que yo mismo las miro en las notas. ¿Eso qué significa? Significa que las fechas no nos importan. Nos importan dos cosas en relación a las fechas. Y nos va a importar siempre dos cosas en relación a las fechas en esta asignatura. Primera, encuadrar cada cosa dentro de su contexto histórico. Es decir, si yo os digo código de Eurico, me tenéis que decir visigodos. Si me decís romanos o me decís Edad Media, la estamos cagando. ¿Vale? Si me decís siglo VI, estamos equivocándonos, pero no cagándola. ¿Vale? Entonces, su contexto histórico, su bloque histórico. Y en segundo lugar, lo que sí tenemos que saber es el orden. Y esto nos va a salir muy fácil. Nos va a salir muy fácil porque lo importante con los códigos visigodos es cuál sustituye a cuál. Porque los códigos visigodos, vamos a ver que, depende de a quién preguntes, se aplican a unas personas o a otras. ¿Vale? Esto es lo trascendental y esto es lo que más nos cuesta comprender o lo que más nos puede costar comprender. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver es todos los códigos visigodos seguidos y luego vamos a ver a quién se aplica cada uno de ellos. ¿Y por qué digo que se aplica a unas personas o a otras? Porque hoy en día esto nos suena un poco raro. Bueno, código de Eurico. Ya os digo, según San Isidoro, el primer legislador de los reyes visigodos. Insisto, antes estaba Teodorico, leyes teodoricianas, pero el primer importante es esto. ¿Qué es el código de Eurico? Bueno, pues de primeras es un fragmento lo que conservamos. Y un fragmento además encontrado de chiripa, de misericordia. Es una serie de capítulos, concretamente 60, desde el 276 hasta el 336, ved que tenemos una cosa muy chiquitita, que además lo encontramos de coña, porque lo encontramos en un palimpsesto que se conservaba en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Un palimpsesto es un documento, o sea, un manuscrito, que ha sido borrado y se ha utilizado para escribir encima. ¿Vale? Imaginaos que le han echado Tippex. Entonces, el borrado no es exacto. Tú lo miras y ves lo que hay debajo y puedes, igual que si a nosotros nos entregan algo recubierto entero de tipes, podríamos ir quitándolo, ¿vale? Eso es un palimpsesto. No es con tipes, evidentemente, se mira con rayos X, etcétera, etcétera, y se consigue. El papel era prácticamente inexistente. Las superficies sobre las que se escribía eran extraordinariamente caras, ¿vale? Sobre todo se utilizaban pieles curtidas y se tenían que reutilizar, ¿vale? Entonces, en este palimpsesto se conservan 60 artículos, ya os digo, el 276 al 336, de una cosa que aprueba el rey Eurico. Eurico es un rey de los visigodos que reina aún en Francia, aún en territorio, mejor dicho, en geografía, lo que hoy es Francia, y que aprueba este primer código. Se piensa que en torno al 476-480. Final del siglo V. ¿Vale? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues sabemos muy poquitas cosas. Sabemos muy poquitas cosas, entre otras razones, porque conservamos muy poco. Si decimos que es un código que como poco tiene 336 capítulos, que es hasta donde conservamos, y de esos 336 conservamos solo la sexta parte, entenderéis que todo lo que digamos, aproximadamente, eso y de letras, entenderéis que todo lo que digamos está cogidito con pinzas. ¿Vale? Entonces, lo que conservamos, ¿qué es? Derecho privado, derecho civil y derecho mercantil. ¿Significa esto que solamente hubiera derecho civil y derecho mercantil? No necesariamente. Puede ser. Porque vamos a ver a lo largo de la historia que lo primero que se regula normalmente es el derecho civil y el derecho mercantil. Porque es el derecho que se considera más importante para las interrelaciones con otros. ¿Vale? Nos interesa hacer negocios. Luego ya organizaremos otras cosas. Lo normal que es, lo normal es pensar que este código cubriese también otros asuntos. Derecho penal, derecho administrativo, diríamos hoy en día, pero no podemos asegurarlo. ¿Vale? Estructura. Lo que conservamos no tiene. Son una serie de leyes puestas una detrás de otra. ¿Vale? Sin ningún tipo de criterio, o sea, sin ninguna sistematización, mejor dicho, y cayendo mucho en la casuística. Son leyes donde se ve la influencia tanto del derecho romano vulgar como del derecho germánico. Vale, código de Eurico, el primero. Me interesa. Bueno, en vuestro manual tenéis todo un listado de características y tal que yo, como os digo, tampoco lo voy a decir porque lo tenéis en el manual, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo. Código de Eurico. Segundo, viene después del código de Eurico. O a lo mejor no. Ya veremos, porque todo esto es un misterio, ¿vale? Es como una serie de estas de Netflix. Viene después, de pura lógica, pero bueno. Después, breviario de Alarico o la Lex Romana Visigotorum. Lex Romana Visigotorum. Está ahí escrito, la verdad es que se ve una mierda porque es muy chiquitito, pero Visigotorum es con W, ¿vale? Y Gotorum con TH. Breviario de Alarico. Quiero que os aprendáis las dos definiciones, o sea, mejor dicho, las dos denominaciones. ¿Por qué? Porque la primera nos dice quién lo hizo, Alarico, evidentemente. Y la segunda nos va a decir a quién va dirigido. Lex Romana Visigotorum. ¿Vale? Lo dejamos aquí esbozado esto. En algunos textos aparece como breviario de Aniano. Aniano. Pero no lo volvemos locos. Breviario Alarico. Promulgado por Alarico II. Lo conservamos completo. Y este sí que tiene una sistemática y tiene una complejidad. O sea, va de un montón de cosas. El breviario de Alarico, la Lex Romana Visigotorum, nos habla de derecho privado, pero también de derecho público. derecho penal, y también incluye el derecho procesal. ¿Cómo se llevan a cabo los procedimientos? Todo ello está dividido en leges, en leges, y las leges a su vez está dividido en iuras, iuras. ¿Vale? Como capítulos y epígrafes. Lo que pasa es que es como... es de otra época. ¿De acuerdo? Origen de todo esto. Derecho romano. Lex Romana Visigotorum, acordaos. Vale. Bien. Tercer código. El código de Leo Vigildo. Otra vez nos vamos a aprender las dos denominaciones, ¿vale? O Codex Revisus, el código revisado. ¿Vale? ¿Qué revisa el Codex Revisus? Pues, oye, si estamos llevando un criterio cronológico, ¿revisará lo anterior, la Ley Romana Visigotorum? Pues no. ¿Qué revisa el código de Ulrico? ¿Vale? El Codex Revisus revisa a Eurico. Insisto, vamos a ver ahora por qué. Es muy sencillito. Pero, si no sabemos los dos nombres, es muy fácil. ¿Vale? Codex Revisus. No revisa lo anterior, revisa lo de antes y lo de antes. Esto se aprueba en torno al 576, 580, 578, 580. Este Leo Vigildo es el que unifica, por así decir, la península ibérica bajo el reinado de los visigodos. ¿Vale? Es el que invade a Maya, es el que invade el reino de los suevos, todos estos rollos. ¿Vale? ¿Qué conservamos del Codex Revisus? Nada. Dos referencias. La primera, San Isidoro de Sevilla, nos habla del Codex Revisus. De que Leo Vigildo hizo bla, bla, bla. La segunda, en el último código, que es este que vamos a ver después, que es el Liber Judiciorum, que es el quinto código, cuarto de los importantes. ¿Me vais siguiendo o estamos con muchas letras, con muchos nombres? Vale. En el Liber Judiciorum se incorporan normas anteriores, leges, leges. Y fijaos, el Liber Judiciorum, cuando incorpora normas anteriores, normas de otros códigos, incorpora las leges antiquae, las leyes antiguas, y las leges antiquae enmendata, las leyes antiguas enmendadas, revisadas. Las leges antiquae, evidentemente, son Eurico, las leges antiquae enmendata son Leo Vigildo, el Codex Revisus. ¿Vale? ¿Veis que la Lex Romana Visigotorum se nos ha quedado por ahí colgadilla, ¿no? No sabemos muy bien qué hacer con ella. Vale, colgadilla está bien. Bueno, luego vamos a explicarlo y tal, y lo vamos a entender muy bien. ¿Vale? Y ya por último, el último código visigodo, el más importante de todos, el que se mantiene vigente hasta la caída del reino visigodo, pero aún con otros nombres y con otros ropajes y de otra manera durante buena parte de la Edad Media. El que aún utilizamos en nuestra tradición jurídica actual, ¿vale? El que, ya os digo, se mantiene vigente durante la Edad Media y luego pasa a la Edad Moderna, había las ordenanzas concejiles, bueno, un montón de cosas. Uno de los instrumentos jurídicos más importantes de la historia jurídica de lo que ha acabado siendo España, que es el Liber Judiciorum. El Liber Judiciorum. El libro para juzgar. También la Lex Visigotorum, también el Forum Judicium. Vale. Esto se aprueba a finales del siglo VII. Bien. Lo sabemos muy bien. por el rey Flavio Recesvinto, o bien por su sucesor Chindasvinto, y este sí que le conservamos completo, y sabemos perfectamente su contenido. Su contenido que además va a ser canónico, es un contenido que se imita posteriormente en nuestra tradición jurídica. ¿Por qué? Porque está dividido en libros, que a su vez están divididos en títulos, que a su vez están divididos en leyes. Libros, títulos y leyes. Esto se repite mucho. ¿Vale? Y luego las leyes están divididas entre leyes nuevas, leyes antiguas y leyes antiguas enmendata. ¿De acuerdo? Son 12 libros. ¿Contenido de esos libros? Todo. Derecho privado, derecho penal, derecho procesal, y tanto los libros primero como segundo tienen un toque de lo que llamaríamos hoy en día derecho público, derecho administrativo, ¿vale? Estructura del Estado, cómo se tiene que nombrar a este tío y a este otro, qué es lo que puede hacer un gobernante y lo que no, ¿vale? Es un libro, una obra en ese sentido mucho más avanzada. Hay una primera revisión de este Liber Judiciorum, todavía durante el reinado visigodo, con Hervigio. Luego se realizan otras recopilaciones, con Égica, por ejemplo. Y lo que sucede es que el Liber Judiciorum se va a mantener, lo veremos, es una idea que os lanzo para que la tengamos. El Liber Judiciorum se va a mantener en amplios espacios de la península ibérica, aún tras la caída del reino visigodo. ¿Vale? Entonces, coño, sucede lo mismo que con el derecho romano. El Liber Judiciorum se va a mantener, pero se va a mantener un Liber Judiciorum corrupto, corrompido, adaptado a los tiempos. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que lo vaya metiendo actualizaciones y ya no hay visigodos. ¿Vale? Otra vez, entre comillas, ya no hay visigodos, que lo veremos. Entonces, digamos que son redacciones vulgatas del Liber Judiciorum. Redacciones que en un momento dado incluso dan el salto a las lenguas romances. Y ya os digo, se van adaptando, coges de aquí, de allá, incorporas una cosa, tal y cual. Con el tiempo, en el tránsito entre la Alta y la Baja Edad Media, la redacción definitiva de estas redacciones vulgatas, ya veremos dónde se usa, dónde no se usa, por qué se usa, por qué no se usa, la redacción definitiva, se va a llamar fuero juzgo. Fuero juzgo. El fuero para juzgar. ¿Vale? Y va a ser la obra básica de, sobre todo, derecho local, de gobierno de las ciudades, de gobierno de los pueblos y tal y cual, la obra básica de derecho local durante toda la Edad Media. En buena parte de los territorios de los reinos cristianos peninsulares. ¿Vale? Bien, entonces, lo vemos claro, ¿no? 5 códigos visigodos, el primero en las leyes teodoricianas nos importa un poco menos, los 4 grandes códigos, Eurico, ¿vale? Lex Romana Visigotorum, Codex Revisus y Liber Judiciorum. ¿Qué sucede a qué? ¿A quién se aplica cada cosa? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en la época y en la cultura visigoda, bueno, en general, en la tradición jurídica, existen diferentes criterios de aplicación de normas. ¿Vale? Fundamentalmente dos, aunque luego hay matices. El criterio de territorialidad y el criterio de personalidad. ¿Cuál es el criterio de territorialidad? A todas las personas que se encuentren en un mismo territorio se les aplican las mismas normas. Lo que sucede hoy, ¿no? Aquí, en el sistema jurídico español. Criterio de personalidad. No es lo mismo. Cada persona o cada grupo de personas tendrá su propio derecho. ¿Vale? Luego hay una cosa que podríamos denominar intermedia, que es el criterio de nacionalidad. Entendiendo que hay diferentes naciones, o entendiendo que hay pueblos de diferentes orígenes dentro de un mismo estado, a cada uno de esos pueblos se le aplica un derecho diferenciado. ¿Vale? En el fondo es un matiz, si os fijáis. ¿Vale? Entonces, si os he dicho esto, evidentemente os habréis dado cuenta, o ya sospechamos, que los visigodos, o en tiempos de los visigodos, no se aplica el mismo derecho a todas las personas. No tenemos un criterio de territorialidad. O igual sí, ya veremos qué dice cada uno. Vale. ¿Por qué? Porque hay una tesis territorialista y hay una tesis personalista. La tesis personalista es la clásica. Es la que vamos a ver la primera. En época de los visigodos, fundamentalmente, en el reino visigodo, primero en lo que hoy en día es Francia, después en lo que hoy en día es la península ibérica, en España y en Portugal, fundamentalmente, insisto, había dos tipos de habitantes. Digo que había porque había más. Estaban, por ejemplo, los judíos. Había bolsas de judíos muy importantes. Y los judíos tienen su propio derecho. Tienen una aplicación particular dentro del Liber. ¿Vale? Pero fundamentalmente dos tipos de habitantes. Como os digo, los visigodos, que eran poquitos, que eran muy altos, que eran muy rubios, que eran muy guapos, así, hablaban raro, hablaban como en germánico y tal, y eran los jefazos. ¿De acuerdo? Insisto en la idea esta, casi de caricatura, casi de Asterix, de los visigodos como los jefes, porque nos va a servir para entender después las repoblaciones medievales, la creación del régimen señorial, los procesos de feudalización o no, etcétera, etcétera. Nos va a permitir entenderlo, y muchas veces, en base a estas caricaturas que os digo, que son muy naif y muy infantiles, lo ves de un vistazo, ¿vale? Entonces teníamos a los visigodos, y os digo, son poquitos. Son los jefatos, son los ricos, y son los putos amos, son los que controlan el cotarro, y luego están los hispanos, ¿no? Los hispano-romanos o hispano-visigodos. ¿Vale? Los hispano-visigodos tardan un huevo en darse cuenta de que son hispano-visigodos. Ellos siguen siendo hispano-romanos, aunque les hayan invadido, porque tú eres el rey visigodo, enseñas un mapa y dices, mira hasta dónde llega mis tal, igual, pero la gente de los pueblos no se ha enterado. Estamos en el siglo VI, de colega, o en el siglo V. Bien. Entonces, ¿qué derecho se aplica a cada una de estas poblaciones? ¿Es el mismo para los visigodos que para los hispano-visigodos? Pues no. Hay una progresiva territorialización del derecho. Tesis de la progresiva territorialización, o tesis tradicional. Tenéis que conocer las dos tesis, ¿eh? Aunque yo os diga que una es una chorrada, y sinceramente pienso que está equivocada porque está cogida por los pelos, pero tenéis que conocer las dos. Cada vez que os caiga algo de un código visigodo, me cascáis las tesis. ¿Vale? Tanto si es en teoría como en la práctica. Código Durico, ¿qué sabe usted de esto? Comenta lo que te sale del código Durico y me casca las dos tesis. Me dices, el código Durico se aplica a estos según estos y a estos otros según estos otros. Vale, entonces, código Dórico. Tesis de la progresiva territorialización. Nos dice que, eso, que los códigos visigodos son personalistas hasta el último. En Liber Judiciorum todos dicen que es para todo el mundo. ¿Vale? En Liber Judiciorum se aplica a toda la población que vive en el estado visigodo, con independencia si son visigodos o hispano-visigodos. Entonces, si decimos que es progresiva territorialización, es porque antes había otra cosa. Código Durico, ¿a quién se aplica? A los visigodos. ¿Vale? Código Durico a los visigodos. Dice, oye, ¿me tengo que aprender esto? No vais a necesitar aprenderoslo, porque las palabras nos lo van a decir. ¿Cuál es el siguiente código que tenemos? ¿Eh? ¿Eh? El de Alarico, ¿cómo se llama? ¿Cómo hemos dicho? ¿Breviario de Alarico o Lex romana visigotorum, romana. Luego, ¿a quién se aplica el breviario? A los romanos, a los hispano-romanos, a los hispano-visigodos, a los bajitos morenos. ¿Vale? Si os fijáis, tiene cierta lógica. Nosotros somos visigodos, lo primero que hacemos es legislar para nosotros, para las élites, porque somos otra raza. No tenemos un reino de todos. Nosotros somos la élite y gobernamos para nosotros. Entonces, primero legislamos para nosotros. Los hispano-romanos o hispano-visigodos siguen funcionando con su derecho, con ese derecho romano vulgar, ya muy vulgarizado, muy corrompido, mezclado con otros, con derechos indígenas, etcétera, etcétera. Y hay un momento en el cual nosotros, como visigodos, lo que queremos es actualizar ese derecho que se aplica a esa gente. Y entonces dictamos esta ley romana visigotorum. Entonces, si os fijáis, cuando se aprueba la ley romana visigotorum, ¿qué se aplica a los visigodos? Código jurídico. Porque la ley romana visigotorum no sustituye al código de Ulrico, según esta teoría. Van paralelos. Este camino es el de los visigodos y este es el de los hispano-visigodos o hispano-romanos, como queráis llamarlos. ¿Vale? Bien, y decíamos, seguimos con los nombres, que es mucho más fácil. ¿Cuál es el siguiente código que hemos visto? El tercero, el cuarto, tercero de los importantes. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama?
Revisus.
El Code Revisus. Y os dije, ¿y qué revisa el Code Revisus? Aurico. ¿No? Luego el Code Revisus revisa Aurico, luego el Code Revisus sustituye al código de Aurico, luego el Code Revisus se aplica a los visigodos. Cuando se aprueba el Code Revisus, ¿qué se aplica a los hispano-romanos o a los hispano-visigodos? La ley romana visigotorum. Porque, insisto, van por dos caminos, son caminos paralelos, pero van por dos caminos. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Veis por qué he insistido en lo de los nombres? Nos lo plantea. Nos lo plantea, tú dices, bueno, no sé, ¿Eurico a quién era? Dice, bueno, pues si el segundo es la ley romana visigotorum, el tercero es el Code Revisus, y me dijo Marcos que no revisaba el anterior, sino lo... ¿Vale? Y por último, el Libre Iuris Civitatis, que no hay problema, se aplica a todos. A todos, sin problema, lo sabemos, ¿eh? No hay nadie que lo niegue. Vale, al otro lado también hemos seguido la tesis esta tradicional, la hemos entendido, la hemos pillado. Sí, vale, guay. Me interesa que la sepamos, ¿eh? Porque ya os digo que no hay muchos momentos a lo largo del curso en el cual yo sinceramente crea que explicándolo queda más fácil. Yo creo que aquí explicándolo queda más fácil, ¿vale? Eso es la tesis de la progresiva territorialidad. O de la personalidad, si queréis. Segunda tesis. La tesis territorialista. Que es la tesis de los chiflados estos del derecho romano, de los romanistas, los mismos que vimos antes. Álvaro Dors y García Gallo, ¿vale? Que ellos son romanistas y se llevan el asco a su sardina. ¿De acuerdo? Ellos dicen, no, si esto solamente tiene un... Si solo tiene un origen, es el derecho romano. Entonces, se aplica a todo el mundo. ¿Vale? ¿Estos qué dicen? Que todos los códigos se aplican a todos. Que Eurico se aplica a visigodos e hispano-romanos. Hispano-visigodos, perdón. Que la ley romana visigotorum se aplica a visigodos e hispano-visigodos. Que el Code Revisus se aplica a visigodos e hispano-visigodos. Y en el Liber Iudicium ya no tenemos problemas. Porque, insisto, ahí no hay discusión. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Por qué digo que esto está cogido por los pelos? ¿Y por qué digo que no soporta una navaja de Occam? El problema es la ley romana visigotorum. El problema de la ley romana visigótica. El problema es que nosotros tenemos una cosa que se llama código que revisa, ¿no? Y lo que está revisando ese código que revisa no es lo anterior cronológicamente, sino que da un salto. Si nosotros quitamos la ley romana visigotorum, nos vale todo este planteamiento. ¿Vale? Dice, bueno, vale, pues puede ser para todos. Puede ser para todos. Desde el principio. Pero si tenemos una cosa que está vigente en un determinado momento y que estando vigente aparece otra cosa que viene a revisar, que viene a matizar, que viene a completar, no ese texto que está vigente, sino otro anterior, la buena lógica nos dice que esos dos textos, Eurico y la ley romana visigotorum, deberían estar vigentes a la vez. ¿Vale? ¿Entendéis por dónde voy? Vale, entonces, ¿cómo saltan la ley romana visigotorum estos dos autores? Dors directamente dice que la ley romana visigotorum no existe. Que existe, mejor dicho, pero que es un libro de texto. Es como el manual vuestro, es una recopilación que se da a los jueces para que los jueces sepan más o menos. Claro, si entendemos que no es un texto que está vigente, se nos va el problema, ¿no? De coño, el Code Revisus revisa Eurico, lógicamente, porque el otro no llega a tener vigencia. Bueno, es una chorrada esto. Sabemos que está vigente. Vale. Y luego García Gallo, ¿qué dice? García Gallo pega otra vuelta de tuerca, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué el Revisus revisa a Eurico y no a la ley romana visigotorum? Pues nos dice García Gallo, dice, porque en realidad la ley romana visigotorum, que para él es para todo el mundo, sustituye al código de Eurico, que para él es para todo el mundo, pero luego el código de Eurico, que para él es para todo el mundo, vuelve a sustituir a la ley romana visigotorum. ¿Vale? Tres momentos. Primer momento, Eurico. ¿Vale? Para todos. Joder, qué bien lo hago. ¿Vale? ¿A Eurico qué lo sustituye? La lex, esto es más difícil. Romana. Que también es para todos. Y nos dice García Gallo, dice, pero es que la ley romana está vigente un ratito. Y Leovigildo, el mismo que dicta el Code Revisus, antes de hacer su Code Revisus, lo que hace es volver a poner vigente Eurico, que es para todos. Entonces ya no tenemos problemas, porque si viene el Codex Revisus, lógicamente revisa Eurico. Porque es lo que nos dice García Gallo, está vigente en ese momento. Bueno, es un salto. Quiero decir, es un juego malabar para que te cuadre la idea. Esta gente nace del... ¿cómo te diría yo? No hace un procedimiento deductivo, sino inductivo. Tiene la final, tiene la solución y va dando vueltas para atrás. ¿Vale? Álvaro Dors dice que esto no existe, el otro dice que sí, que está aquí, pero que bueno... Si veis, no tiene lógica ninguna esto. No tiene lógica que haya un rey que vuelve a hacer vigente un texto que ya no era vigente y que además no solamente vuelve a hacer vigente ese texto que ya no era vigente, sino que dicte el mismo un texto que lo que viene es a revisar, a reacondicionar el texto que ha vuelto a hacer vigente. ¿Lo veis? ¿Me vais siguiendo? ¿Vale? ¿Sí? ¿Al otro lado también? Perfecto. Vale, conclusión de esto, lo que os decía. En buena lógica, Ya os digo, es la teoría tradicional, es la teoría que sigue vuestro manual, yo creo que es la teoría más lógica, progresiva territorialización del derecho visigodo. Nos interesan las dos teorías y, como os cuento, cada vez que nos caiga un código visigodo en el examen, en una pregunta, vamos a cascar las dos teorías. Si nos piden la ley romana visigotorum, explicamos cuándo está vigente y para quién está vigente según las dos teorías. Que es muy fácil, ¿vale? Para los territorialistas, para estos dos que hemos visto al final, está vigente todo para todos, siempre. ¿Vale? Para los de la progresiva territorialización, que es los que hemos visto al principio, pues hay una progresiva territorialización. Y entonces vamos al nombre. Lex Romana Visigotorum, pues para los hispano-romanos. Eurico y Revisus, como Revisus revisa Eurico, para los visigodos. ¿Vale? Bien. Pues esto era lo complicado de hoy, ¿vale? Hay otras fuentes canónicas en el derecho visigodo. La hispana, sobre todo, que es una colección de cánones conciliares, de sínodos, de, bueno, una recopilación de derecho canónico, que está realizada por San Isidoro de Sevilla, que es este señor del que hemos hablado tanto en el primer tercio del siglo VII, ¿vale? Y que resulta muy influyente, no solamente por su carácter de influencia directa en el mundo visigodo, sino muy influyente a posteriori en el mundo medieval, ¿vale? Pero, evidentemente, esto nos interesa un poco menos. ¿Vale? Entendido, ¿no? Entonces, esto de los códigos visigodos. ¿Vale? Pues empezamos. Nos quedan 10 minutitos y yo creo que nos da tiempo a ver algo. Empezamos con cómo estaba estructurado el Estado visigodo, la monarquía visigoda. Vamos a ver. Poder ejecutivo, es decir, el monarca. Vamos a ver administración central. Luego vamos a ver un poco de administración territorial y local. Muy poquito. ¿Vale? Administración territorial y local, sobre todo os vais a ocupar vosotros por vuestra cuenta en el manual, ¿vale? Hacienda, iglesia, ejército y administración de justicia también. Lo vais a ver vosotros por el manual. Pero bueno, por partes. Bien. Monarquía visigoda, la monarquía. Los visigodos eran una monarquía. Al frente de la monarquía tenían, evidentemente, un rey. ¿Cuáles son los requisitos para ser rey de los visigodos? ¿Vale? 5 requisitos. Tienes que ser godo. Es decir, tienes que ser visigodo. Es decir, tienes que ser alto, rubio, guapo. ¿Vale? No vale. Los hispano-romanos no entran aquí. Los hispano-visigodos no entran. Tienes que ser godo. En segundo lugar, tienes que ser laico. Los curas tampoco entran. Tienes que ser varón. Las mujeres tampoco entran. Tienes que ser libre, un hombre libre. No puedes ser un siervo ni un esclavo. Y por último, y esta es la más divertida de todas, no puedes haber sufrido la pena infamante de decalvación. Los visigodos consideraban que para un hombre es una indignidad quedarse calvo. Entonces, una de sus penas humillantes era practicarte aquí en la coronilla una tonsura, igual que la que tienen los curas, ¿vale? En realidad, ellos identificaban eso con una pérdida de virilidad. En tanto en cuanto, pues eso, era el peinado de la gleba eclesiástica. ¿Vale? Y hemos dicho, tenías que ser laico para ser rey de los visigodos. Entonces, ¿qué hacían los visigodos? Ya os digo, los visigodos, el tema este de las sucesiones pacíficas no lo llevaban regular. ¿Qué hacían los visigodos? Los visigodos pegaban un hostión al rey, ¿vale? Y cuando el rey estaba en el suelo ahí, que no sabía si se iba a quedar medio subnormal o se iba a recuperar o iba a estar bien, lo primero que hacían es le cortaban el pelo, ¿vale? Como a Sansón, le quitaban todo el pelo y le dejaban esto peinadillo, esto afeitadillo. Entonces el tío se levantaba y decía que sigo siendo el rey, ¿no? Como la canción. Dice, no, no, porque mira, ya estás tonsulado, tienes la decalvación, así que a tomar por culo a un convento. Esto le pasó a algunos reyes, ¿vale? Y de hecho, durante los primeros tiempos de lo que aún no era monarquía asturiana, pues la monarquía asturiana es un invento relativamente moderno, es de finales del siglo VIII, no empieza con Pelayo ni chorrada de estas. Durante los primeros tiempos de lo que aún no era monarquía asturiana, esto tiene una cierta importancia, ¿vale? Con un rey, con uno que acaba siendo efectivamente rey asturiano, que está primero en un convento, dicen que no puede ser rey porque la tradición visigoda, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lucha ahí entre las tradiciones visigodas y las tradiciones puramente norteñas, ¿eh? Los del norte, aunque nos hayan contado la historia completamente distinta, y me estoy adelantando un huevo, aunque nos hayan contado la historia opuesta, lo que acaba siendo la monarquía asturiana, Pelayo y toda esta peña, que ya os digo, acaba siendo la monarquía asturiana después de mucho vaivén y tal, igual, estos tíos no quieren ser visigodos. ¿Vale? Ellos reniegan de ser visigodos, porque ellos son otra cosa, ya veremos qué cosas son. De hecho, los que firman como reyes visigodos son los musulmanes. ¿Vale? El que firma como rey visigodo es Abderramán. Es otro rollo, es completamente distinto a lo que normalmente se nos cuenta. Lo que pasa es que es una historia mucho más fea si te la cuentan con matices y mucho más complicada de entender, porque no es una historia tan, no es tan maniqueo, no es tan fácil de blancos y negros. ¿Vale? Nosotros vamos a contar a lo chungo, porque nos gustan estos rollos. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, requisitos para ser rey esos. Y el rey visigodo empieza a desarrollar una serie de elementos simbólicos que se van a mantener hasta la actualidad. ¿Vale? ¿Cuáles son los símbolos que maneja el rey visigodo? Pues yo siempre digo lo mismo, es el rey de espadas de la baraja española. El rey de espadas de la baraja española. Vais a ver que algunos símbolos se conservan aún a día de hoy. Los reyes visigodos usan, porque cada cosa tiene su simbología, tiene su significado, usan corona. La corona es un símbolo de supremacía sobre el pueblo. Los reyes visigodos usan cetro, símbolo de capacidad suprema de gobierno, la vara de mando. Los reyes visigodos usan espada, símbolo de gobierno supremo sobre el ejército, poder militar. Los reyes supremos usan manto, la manta encima, la del rey, o sea, la del rey de la baraja. Usan manto, símbolo del poder supremo sobre el tesoro. Y los reyes supremos, los reyes visigodos, perdón, usan anillo, sello, que es con lo que sellas, ¿vale? Y es el símbolo del poder supremo sobre la fe pública. ¿Sabéis cómo funciona esto, no? Tú haces así una carta, echas aquí cera de una vela y lo sellas con el sello real que solo tiene el rey, ¿vale? Si os fijáis, es una visión totalmente simbólica, pero cada uno de los símbolos, insisto, se han mantenido hasta la actualidad, algunos de ellos, cada uno de estos símbolos tiene un significado, ¿vale? Si queréis, la semana lo dejamos aquí, la semana que viene vemos la selección, cómo se llevaba a cabo la elección del rey, que también es muy graciosa, porque los visigodos es gente muy graciosa. Tienen muy mala fama por lo de la lista de los reyes godos, que yo nunca me tuve que aprender, mi puta falta de gracia, pero es gente muy divertida, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Me interesa sobre todo eso, lo que hemos visto, lo de las tesis territorialistas y tal, y manejarlo con una cierta solvencia. Porque me interesa que lo casquéis en cada momento. Cuando os caiga algo de esto en el examen, que posiblemente os caiga.
Supongo que si era algo natural, tampoco podría ser.
Si eres calvo natural, sí, porque no te han decalvado. Ah, es que esta gente... Vale, hola, ¿qué hay? No, no, eso sí, eso sí. Ten en cuenta que en la época esta peña exhibía mucho ahí el sí, el temple de la virilidad, y es una simbología, ¿vale? En el fondo estos lo que hacían era identificar la pena imponente de calvación, como te digo, con el clero, ¿vale? Y la utilizaban como un elemento más de recalcar que un sacerdote no podía llegar a rey, ¿vale? Por cierto, y ya estoy metiéndome en otras cosas, pero bueno, en algo que no tiene nada que ver con la sucesión real, porque no necesitabas tener hijos para una sucesión con los visigodos, sino que tiene que ver en un intento de separación del Estado, ¿vale? De la Iglesia y el Estado civil, ¿vale? Que no le sale muy bien, etcétera, etcétera. Bueno, ya os digo, son muy divertidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa? Estamos terminando una clase, pero no pasa nada, hombre, sí, total. Vale, pues nada, pues acabamos la clase y subo mañana el... ¿Vale? Venga, hasta luego, gracias. No, 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 no.